verso a verso,
escudriñando el Génesis de la Escritura. Verso a verso.
Tomando en cuenta lo que mencionaba ahorita Linda sobre la fe, es una palabra muy importante que no debe de pasar desapercibida, porque dice el Señor que sin fe es imposible agradarle. Pero ese también, obviamente, como lo mencionó Linda, es un don de Dios. Entonces, ¿a qué le puedo yo llamar fe basado en las Escrituras? El Señor me dice, sé fiel a mi palabra. Entonces, si yo soy fiel a la palabra del Señor, el Señor va a trabajar en mí, por medio de su palabra, el crecimiento de esa fe. Pero también, y yo lo recuerdo y es algo vivido en mí, cuando el Señor te hace escuchar una palabra, quizás en ese momento ni la tomes en cuenta, porque para ti a lo mejor no fue importante, pero va a llegar el momento que Dios pone una situación para que esa palabra cobre vida, ¿sí? Y en el momento te la va a recordar para que tú te tomes de esa palabra y se produzca el efecto para lo cual Él envió esa palabra, ¿sí? Entonces, yo estoy hablando de un suceso de personas que el Señor también les habla para manifestarse a sus vidas cuando ni siquiera les conocen. O sea, cuando una persona es inconversa, cuando una persona es incircuncisa, cuando una persona es indocta, que no está siendo discipulada por la palabra de Dios, pero Dios en su misericordia y en el llamamiento que le hace a esa persona, ¿sí?, envía una palabra para que esa persona crea esa palabra, ¿sí?, y reaccione en base a esa palabra. Entonces, es un paso muy importante la fe, ser fiel a la Torá de Dios para que se produzcan cambios en nosotros y nos lleve a tener acciones vividas y vivas, que es el testimonio. O sea, sin esos tres pasos, fe, Torá y testimonio, no vamos a poder nosotros hacer nada. Vamos a ser como los pámpanos que, separados de la savia del Mesías, son cortados, porque no vamos a tener la esencia de vida, ¿sí? Entonces, tenemos que entender qué realmente es fe, ¿sí? Porque muchas personas dicen, yo tengo fe en mi maestro, tengo fe en mi mamá, tengo fe en mi familia, tengo fe en que mi familia va a prosperar, tengo fe en muchas cosas. Pero Dios dice, no, vamos a la Escritura para enseñarte a lo que yo le llamo fe, ¿sí? Y esa es la fe que nosotros debemos anhelar. Esa es la fe que nosotros debemos manifestar en nuestra vida, para que realmente haya cambios y haya transformaciones internas que también se noten en el exterior.
Y todo discípulo que quiere ser un verdadero discípulo del Señor, como estos hombres, el apóstol Pablo, Tito y Bernabé y otros colaboradores, y también ahorita que mencionábamos con la hermana Linda ahí el capítulo 11, que habla acerca de la fe, que ya nos dejó muy en claro la hermana Connie cómo debe ser esa fe realmente, porque de alguna manera todos tenemos fe, pero la fe que está centrada en la palabra, en la instrucción del Señor, ¿verdad? A esa fe está refiriendo. Estos hombres y todo aquel que quiere ser discípulo, que quiere ser un obrero, que quiere ser un siervo del Señor, necesita dirigirse y dirigir su fe hacia la palabra, hacia lo que está escrito, a lo que ya de antemano dejó el Señor ahí, no en fábulas, no en doctrinas, no en ideas de hombres, no en libros, que hoy por hoy está muy de moda. Los libros ya toman una mayor autoridad que la misma Biblia, ¿sí? Aprenda a ser buen cristiano, algunos títulos, cómo ser próspero, cómo vivir, cómo tener fe, incluso 5 pasos para alcanzar una fe extraordinaria, ¿no? Títulos ya de libros hoy, bestsellers algunos ya por ahí, pero bueno, no hay mejor bestseller que la misma Biblia, ¿verdad? Así que por autenticidad y como fundamento la palabra. Y bien, bueno, si estamos hablando acerca de la fe y de cómo debemos llevar esta fe a la palabra, me gustaría que podamos abordar entonces estos hombres, cuál debe ser el requisito, porque definitivamente tuvieron que cumplir con estos requisitos, con tener un testimonio, una fe verdadera, que se pudiera ver, que se pudiera ahora sí que observar, que la gente decía, este hombre tiene algo diferente. Me gustaría que podamos ahondar en esa parte.
Bueno, algo que me gustaría acotar antes de que entremos de lleno a este tema es primero saber un poco quién era Tito. Tito era gentil y era griego. ¿ya? Y vamos a ver un poco, digamos, de quién eran estos griegos y tener un poquito de referencia para saber, porque realmente es importante conocer Tito, porque Tito sí realmente tuvo una verdadera conversión. Entonces dice, Creta es una isla grande del Mediterráneo al sur de Grecia, dice, región montañosa, y quizás fueron los primeros en recibir el Evangelio. En Hechos 2:11 presenta cuando en el Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo, estaban los cretenses y fueron bautizados con el poder del Espíritu. Los cretenses eran conocidos por su mala fama y su pésima forma de vivir. Eran avaros, borrachos, mentirosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo encontramos, y me gustaría que alguien lo leyera, en Tito 1:12-13, porque ahí lo describe perfectamente y dice, incluso uno de sus propios hombres, un profeta de Creta, dijo acerca de ellos, todos los cretenses son mentirosos, animales crueles, glotones y perezosos. Es la verdad que así repréndelos con severidad para fortalecerlos en la fe. Tienen que dejar de prestar atención a mitos judíos y a los mandatos de aquellos que se han apartado de la verdad. O sea, estamos hablando de una tarea sumamente difícil para este joven Tito, ¿verdad? Pero afortunadamente él venía de una condición similar. A nosotros se nos hace muy fácil poder predicarle a alguien, incluso hay mucha similitud cuando hemos venido de una vida así, de una vida mala, de una mala manera de vivir, y realmente nos convertimos al Señor, porque hay un cambio, y aquí se notó, pero radical, el cambio de Tito.
¿Ah? Podemos decir que fue un hebreo que cruzó, que cruzó, así dicho, es, porque Manny, no estaba, sí. Como bien, eso es un dato muy interesante, sí, porque estaba, sí, en una situación, en una tierra de idolatría, de inmoralidad, y dice, yo no pertenezco aquí, voy a cruzar al otro lado.
Entonces él era un gran creyente y justamente en estos lugares había mucha inmoralidad, pero él era íntegro, intachable, entero. Por lo tanto, vemos aquí realmente la verdadera conversión, que hace Tito, realmente un cambio brusco, y lo lleva a Pablo como un ejemplo.
Amén.
Justamente a estas personas para que vean realmente que él se había convertido y que era salvo.
Adelante, hermano José, por favor.
Es un tema muy interesante, pero vamos a checar primeramente algo que me llamó la atención.
¿Sí?
¿Qué es la conversión? Es la transformación o cambio de una cosa en otra, distinta. Un ejemplo, la uva se convierte en vino ya fermentada. La conversión es dar un cambio en tu vida y dar vuelta al Padre del que nos habíamos alejado por el pecado. La conversión es convertirse a Cristo. Hacerse cristiano quiere decir recibir un corazón de carne, un corazón sensible a la pasión y el sufrimiento de los demás. La conversión es cambio de vida fruto de un encuentro con Jesucristo, como lo tuvo Pablo, que nos lleva a ver la vida centrada en Él y ordenada en lo moral. La conversión es una gracia de Dios otorgada por los méritos de la redención de Cristo, que murió en la cruz para reconciliarnos con el Padre. La conversión es esencial para ser discípulo de Cristo y salvarnos, ya que todos somos pecadores. Todos necesitamos una continua conversión. ¿Qué es la realidad convertirse? Convertirse quiere decir buscar a Dios, caminar con Dios, como lo hizo Enoch, como lo hizo Elías.
Bueno, yo todavía me voy a, más allá de la palabra conversión, me voy al retorno. Porque de Pablo se dice en Hechos 9 que Pablo fue el llamamiento para su conversión, pero realmente él no se convirtió a una religión, sino recibió el llamamiento de Dios para retornar a lo que él había dejado, porque él se había discipulado a los pies de su rabino Gamaliel y estaba siguiendo tradiciones judaicas. Entonces, de esa misma manera, el Señor nos, a ellos los llama de salir de las fábulas judaicas y a nosotros nos llama a salir de las teologías que el mismo hombre ha puesto, y mencionó una de ellas, la del reemplazo. Sí, entonces nos llama a salir de teologías humanas para retornar a la esencia pura de su palabra. Esa es, creo que, una mejor posición de profundizar más allá de la palabra conversión e irnos al retorno, porque eso es Teshuvá. ¿Retorna a dónde? A la senda antigua. ¿Sí? Entonces, mirad y pararte en los caminos y preguntar cuál es la senda y andad por ella. Entonces, es un retorno.
Gracias, hermana Connie. Vamos a ir a un corte y regresamos aquí a Bet Midrash, la Biblia verso a verso.
Escudriñando el Génesis de la Escritura.